porque la soberanía reside en el pueblo. Llega este y todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Notitampo. Tribuna periodística para contribuir al desarrollo, ampliar la democracia, defender los derechos humanos, proteger la diversidad cultural. Líderes comunitarios, académicos y políticos, deportistas, estudiantes, campesinos, todos tienen un espacio para hacer escuchadas sus voces en Notitampo. Con la dirección del comunicador social periodista Felipe Andrés Criollo, Notitampo, comunicación para el desarrollo.
Cordial y atento saludo a todos los oyentes de Radio Hospedaje del Sol. Estamos nuevamente aquí acompañándolos en esta la frecuencia de los 95.6 del FM, la emisora comunitaria en el Tambo Nariño. Le damos las gracias a Dios por permitirnos nuevamente en este sábado estar con todos nuestros oyentes y a la vez, en nombre del señor Jorge Benavides, quien es el propietario o el gerente de esta estación comunitaria, pues el saludo cordial. En la realización de este espacio me acompaña Enrique Figueroa en el Control Master, el apoyo periodístico de Anthony Burbano y en la dirección de este espacio quienes habla Felipe Andrés Criollo. Contentos de compartir con ustedes en este día sábado 22 de febrero, lluvioso aquí en el Tambo, un poco nublado también en la ciudad donde se hospeda el sol, pero con mucha energía, con mucha información que les vamos a compartir enseguida y que lo sintetizamos en el sumario de los titulares.
En Notitambo, titulares. Estas son las noticias y temas de hoy.
Alcaldía arrancó con encuentros con barrios y veredas, corregimientos para la organización participativa del plan de desarrollo. La convocatoria a las juntas de acción comunal de los barrios para la reunión de la formulación del plan de desarrollo del Tambo no tuvo una participación significativa. La entrevista de hoy es con el señor Arturo Burbano, líder campesino tambeño que desde el 2002 hace parte de la Junta Departamental de Fiqueros y conoce la realidad de este sector en el Tambo. Gobernación de Nariño realizó reunión el pasado viernes para empezar la definición de proyectos que se contemplarán en el Plan de Desarrollo Departamental. Paro de educadores se vivió en paz en la capital de Nariño, excepto las reacciones de los estudiantes de la Universidad de Nariño que bloquearon la vía en horas de la tarde y parte de la noche. Atención, Nairo Quintana ganó la segunda etapa del Tour del Var y de los Alpes Marítimos, bien por el colombiano. Reunión con posibles beneficiarios del proyecto Kit de Insumos para una hectárea de frijol se llevó a cabo el pasado miércoles en el Tambo. Espera entrevista con el gestor del proyecto. 215 posibles beneficiarios son los que marca este proyecto. Demora en la reanudación de labores del ICBF. 600.000 niños en espera de atención. Esta información la desarrollará la periodista Evelyn Vázquez. Pasto volvió a ganar con la mínima diferencia. Tendremos hoy información con el periodista Sebastián Hurtado y siguiendo al onceno nariñense. Desde el pasado 28 de noviembre de 2019, el Departamento Nacional de Planeación tomó la decisión de la suspensión de giros a la fase 1 de pavimentación a cargo del consorcio vial El Tambo? ¿Por qué no se comunicó en ese entonces? Alcaldía nos ha presentado la respuesta sobre el contrato de prestación de servicios logísticos y artísticos para el fomento del arte y la cultura en el marco de Carnavales de Negros y Blancos versión 2020 a desarrollarse en el municipio del Tambo, Nariño. Una respuesta que estaremos analizando. A propósito de carnavales, los artesanos en su gran mayoría no han recibido la premiación. Le piden a la alcaldía que haga pronto la gestión, porque la inversión que hicieron ellos para tener unos buenos carnavales por parte de los artistas, pues se merece que también se les dé la premiación lo antes posible. Estas y otras informaciones que estaremos adelantando en la presente emisión, los invitamos a escuchar. También estará con nosotros el alcalde de El Peñol, que él sí nos va a atender.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
Bien, vamos a empezar esta emisión con lo que corresponde a el sector fiquero. Habían unos anuncios que hizo el señor Luis Eduardo Ordóñez, los cuales pues empezamos a confrontar inicialmente con algunos de los actores de los fiqueros en el municipio del Tambo. Y vamos a continuar con este tema porque ya hemos hablado, pues, por ejemplo, con el señor Arturo Burbano, quien ha sido desde el 2012 un representante, un delegado, un líder, tanto en el Tambo como a nivel departamental de los fiqueros. Él es conocedor de varias situaciones con el tema de las asociaciones de fiqueros en el municipio del Tambo. Teníamos varias inquietudes que dejó planteadas el señor Luis Eduardo Ordóñez, las cuales nos llamaron la atención y por eso pues queremos seguirlas confrontando. Y una de las fuentes precisamente es el señor Arturo Burbano. En esta semana también dialogamos con el señor tesorero de la actual Junta de Fiqueros del Tambo Nariño, quien es Gilberto Díaz, una persona que viene pues de la representación de la Asociación Agropecuaria de Fijeros del Tambo y también se me comenta que es presidente de Corpofique en Nariño. Según don Arturo, él no ha actualizado los documentos en la Cámara de Comercio. Don Gilberto, lo invitamos para el día de hoy también, sin embargo, va a esperar unas reuniones que se van a efectuar con el actual alcalde y también con algunos fiqueros para definir algunas situaciones que a ellos les atañen. Y posteriormente, me imagino yo que el próximo sábado estarán con nosotros don Gilberto Díaz, también don Hernán Botina y todos los de la Junta actual de Fiqueros para que nos entreguen su versión de estos acontecimientos que se han dado a conocer en las voces del señor Luis Eduardo Ordóñez, y enseguida pues vamos a escuchar al señor Arturo Burbano. El tema de los Fiqueros es un sector que nos llama mucho la atención porque tiene un importante protagonismo en la economía del tambo Nariño. Aquí son muchas las familias que realizan la producción de fique, que tienen esta alternativa en la producción y que hay bastantes personas que se dedican al trabajo de producción, de comercialización del fique. Una materia que es importante señalarla en el municipio del Tambo porque naturalmente afecta la economía de nuestra región. También abordamos con don Arturo el tema de la ecogenina. Y ustedes recordarán la planta de la ecogenina, que ha sido un elefante blanco desde hace ya décadas en el municipio del Tambo. Ninguno de los alcaldes ha podido levantar ese proyecto. Usted recuerda a la señora Inés Toro, que hacía parte en ese tiempo del ministerio. Ella llevó unas muestras del resultado de la ecogenina aquí en el municipio del Tambo, pero de allí no se supo nada más. Y ya pues la planta está en un completo abandono. Ya las máquinas, la maquinaria, los tanques, es una maquinaria ya que no sirve, ¿no? Que está en desuso totalmente. El tema de la ecogenina, los productores nos dicen que es rentable, que es una producción que puede dar resultado. La pregunta es, y que nos hacemos todos nosotros, si era rentable, si daba resultado, ¿qué pasó entonces con la planta de ecogenina? Que en ese entonces, recuerden ustedes, amigos oyentes, la generó el señor padre del actual alcalde de El Tambo Nariño, el señor Jairo Rojas. Él fue el que inició ese proyecto, tal vez con unas muy buenas intenciones, pero lastimosamente se quedó en la buena voluntad. Y hoy tenemos, como en otros sectores también, este elefante blanco en el municipio del Tambo, que es la planta de ecogenina. Bien, de ese tema, de la producción también de El Tambo Nariño, de cómo entender esta dinámica organizativa que preocupa, en este caso, al señor Arturo Burbano a nivel local. Que según nos manifiesta el señor Arturo Burbano, el alcalde actual Sebastián Rojas ha pedido a los fiqueros una reunión con el fin, dice él, de que se nombre una nueva junta directiva. En primera instancia, el alcalde no tiene ese poder de decisión ni tampoco pues el tema de influir en una decisión de una asociación, en este caso de fiqueros en el Tambo Nariño. Son los mismos integrantes de la asociación quienes pueden decidir cambiar o mantener una junta directiva. Pero ahí hay varios matices, es decir, políticamente pueden haber unos intereses en el sentido de que la actual directiva de la Asociación Agropecuaria de Fiqueros no esté en la misma línea política del alcalde. Por ende, se vean afectados si el alcalde sigue, digamos, en una dinámica de ser sectarista con las asociaciones que no tengan pues la misma afinidad política de la actual administración. Si es así, pues creemos que sería un paso equivocado. Sin embargo, hay muchas personas que no evalúan bien el trabajo de la actual Junta de Fiqueros. Por eso los queremos invitar a don Gilberto Díaz, que es el tesorero, al señor Hernán Botina. Con el señor Gilberto Díaz ya hemos hablado con el fin de que ellos vengan aquí a la estación comunitaria y presenten también su versión. ¿Cómo ven la organización? ¿Cómo la tienen? ¿Cuál es el estado real de la organización de los fiqueros en el Tambo Nariño? Recordemos entonces que el tema de los fiqueros no es nuevo. Ha sido un proceso largo que a veces toma auge y en varios días, en varios meses y años, pues decae. Estaremos muy pendientes de acompañarlos, no solamente a este sector, a los piqueros, sino también a la dinámica de los otros sectores productivos en el tambo. Recordemos nosotros a los cafeteros, a los paneleros, a la gente que se dedica a la producción de especies menores, que también tiene una importancia en la economía del municipio del Tambo. Y es valioso porque la intención es que podamos desde esta tribuna periodística acompañar y fortalecer toda la organización comunitaria de las organizaciones de base de nuestros campesinos. Qué bueno entonces hacer ese esfuerzo con ellos y hacer ese acompañamiento en lo que respecta en el municipio del Tambo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Cordial saludo, estamos en la vereda Altozano, corregimiento de Tanguana, en la finca Chirimoyo. Esta propiedad es del señor Arturo Burbano, que está con nosotros. Él, en todas sus actividades agropecuarias, pues tiene también la iniciativa del FIQUE. Ha estado liderando todos estos procesos en el municipio del Tambo. Y ahora, como para nadie es un secreto, en nuestro país se está pensando especialmente en la conservación del medio ambiente, en el tratamiento de nuevas formas para que sobre todo el plástico tenga alternativas para su desuso, pues el FIQUE toma una importante relevancia en el plano nacional e internacional. Así que vamos a hablar con don Arturo. En primer lugar, saludarlo. Don Arturo, ¿cómo está?
Sí, muy buenas tardes. Pues bienvenidos aquí a la vereda de Altozano, especialmente aquí a mi casa. Pues una felicidad tenerlos aquí. Pues muchas gracias.
Bien, don Arturo, usted inició con el proceso con los fiqueros.
Sí, yo inicié desde el 2002, inicié como presidente de la Junta Departamental. Pues en ese época se llamaba la Junta, era el sindicato. Uh-huh. Pues nosotros trabajamos con la Federación Nacional en el proceso del FIQUE, porque el FIQUE se iba a terminar y no había mucha venta, estaba mala la venta, y yo les decía que no, que el FIQUE no lo acabemos, que ese era el futuro, y porque nosotros éramos criados en el FIQUE, desde muy chiquito, mi papá, mis hermanos, ellos cuando sacaban en la tabla, en la macana, para hacer alpargatas y todo eso, y en ese tiempo era el finado José Rojas el que compraba el FIQUE para San Gil, era muy poquito lo que compraba. De ella para allá vino la compañía, pero estaba muy poco. Entonces los agarramos a luchar con la Federación Nacional y seguimos luchando. Ahí hubo mucha gente que nos colaboró, Corpo ICA, el SENA, la Universidad, el Corpo Nariño. Todos ellos colaboraban para que el FIQUE sea el futuro, pero los ministerios no decían que no. Que el FIQUE no tenía futuro, que eso era una cosa que no, bendito, que no tenía futuro. Entonces, pues yo le decía que no, que sí, y que sí, y era aferrado a que sí. Porque yo era el único que era el presidente de los productores en la federación y a nivel nacional. Los demás eran los empresarios, de la Junta eran empresarios, y yo era. Pero yo le agradezco, pues, como yo me confiaba en el Señor y la Virgen que me ayude, y confiaba, y me cogieron un aprecio, el ministerio me cogió un aprecio, y ellos me querían y decían No, hay que decir lo que dice el de Nariño. El de Nariño dice las cosas muy pocas, pero las dice efectivas. Uh-huh. Y lucha por la gente, lucha por el gremio, uh-huh, por el FICE. Entonces, pues, ellos siempre, hasta mientras yo no llegaba, ellos no hacían la reunión. Uh-huh. Porque Nariño, y seguimos dándole, porque de ahí logramos meter al departamento de Nariño en primera línea del FICE. En segundo quedó el Cauca. Uh-huh. Y del departamento quedó el municipio del Tambo. Seguimos ya luchando. Entonces, Corpo Ica, el ministerio ya se dio cuenta que sí, verdad, era el FICA era rentable. Dijeron que utilizarlo de los bagazos y el jugo. Entonces, Corpo Ica dijo, en cabeza de la doctora Inés Toro, comenzaron a hacer las investigaciones de los jugos, a ver si qué salía del jugo. Uh-huh. Y ahí donde fue que ya se puso la planta, la planta de la cogenina que se usa aquí en el Tambo, y se hizo la primera fase de los jugos, donde salió el jugo, salió en primera línea y excelente. Uh-huh. Que los jugos no chocaban entre la, como decíamos allá arriba, uh-huh, la uña de águila con la común, no chocaban, eran los mismos. Uh-huh. Y salió una cosa muy excelente para la cogenina.
¿Y qué pasó con ese proyecto? ¿Por qué se quedó estancado don Arturo?
Pues pasó de que parecía, yo no estaba muy enterado, parecía que como los insumos de la jugo eran los mismos de la coca, parecía que por ese lado estaban transportando, no sé, ¿no? Pero uh-huh, pero algo el gobierno se dio cuenta. Yeah. Y esa droga también, no sé para qué era lo que servía, entonces el ministerio dijo que... Bueno, a mí me dijeron que eso era una muerte simulada, uh-huh, porque la droga era una droga era para perceptivos, es que dijeron. Entonces por ahí se echaron ellos atrás. No, ya no nos colaboraron más.
Ya no apoyaron más el proyecto.
No lo apoyaron más el proyecto.
Pero si era viable, si era rentable el tema de la ecogenina, ¿qué le dijeron a usted, don Arturo?
No, pues que eso sí era rentable. Uh-huh. Pero ahí sí casi tenemos una parte, los productores, ¿no? De pronto, por parte de los alcaldes más atrás, que no le pusieron atención, ¿no? Pues, a pesar de que en ese tiempo, en esa época, fue don Jairo Rojas, él sí nos colaboró.
Él inició con ese proyecto, sí, don Jairo Rojas, y se apoyó, me cuentan, hasta la alcaldía de Enrique Fajardo. De ahí para adelante, pues el proyecto ya no se siguió apoyando por estas iniciativas, es decir, porque no se dio como la importancia ni tampoco los resultados, me comentaban. Es decir, los resultados no se vieron en cuanto a ese proceso de la ecogenina. ¿Usted cómo lo observa? ¿Se presentaron algunos resultados en ese proyecto o se quedó solamente en la investigación inicial?
No, los resultados sí se dieron. Uh-huh. Eso sí se dieron. Porque el ministerio, el Corpo ICA, nos dieron otro proyecto, ¿no? Uh-huh. Un proyecto. Pero sabe que a veces hay la gente, no sé, que aquí, como dicen los paisas, tenemos como una envidia, como una uh-huh, cosa que no tiene. Dijeron que eso era una mafia, ¿no? Uh-huh. Y entonces decían que yo me iba a ser rico, millonario, uh-huh, con eso. Uh-huh. Entonces dijeron no, siguieron haciendo obstáculos, uh-huh, y vinieron cuando salió el proyecto ya estaba Saulo. Entonces Saulo no quería entregar esa plata que se la pusieron para Ricaurte. Uh-huh. Y esa era para la segunda fase de la ecogenina, para seguir. Uh-huh. Pues se dio una maquinaria de ver que ya nosotros nos quedamos atrás, ya la gente se echó atrás, ya no, la gente que estaba entusiasmada en eso ya se fue muriendo, se uh-huh, murió un señor que usted lo ha conocido, don Luis, un señor que se llamaba Luis, uh-huh, ese era muy entusiasta en eso y ese sí le metía. Uh-huh. Entonces ya eso se quedó quieto, entonces pues, y ahí se quedó estancado, ya se quedó estancado.
¿Qué hay de cierto que ese lugar donde está la planta de cogenina, los amigos de la asociación de fiqueros quieren venderla, quieren arrendarla, quieren hacerla como para ya hacer una urbanización, por ejemplo? ¿Es verdad?
¿Usted conoce? No, eso no sé, no se ha llegado a un acuerdo porque
eso es del municipio, ¿no? Eso es ese terreno, la planta como tal es del municipio.
Sí, no sé, eso no pueden, no, una parte sí es del municipio, ¿no? Otra parte, porque ahí le metió ya para la casa, todo eso, le metió Corpo Ica, le metió el SENA, le metió el ministerio, le metió la alcaldía, todo eso. No, eso...
¿Usted tiene conocimiento cómo están esos elementos al interior, todo lo que hay allí de maquinaria? ¿Está en buenas condiciones? Eso hace más de 20 años, está allí,
¿no? Sí. No, hasta que estuvo Enrique Fajardo, tenía un muchacho ahí, y ese muchacho las tenía esos bien bonitos, bien... Uh-huh. Bien limpiecitos, sí, bien con un mantenimiento bien, a pesar de que eso ya estaban rompiéndose. Entonces, pues, vinieron a mirar y ya dijeron que no, que eso tocaba cambiarlo, a pesar de que eso ya dijeron para la segunda fase era nueva maquinaria, porque ya no se dio aquí en el tambo, esa maquinaria como paró por allá en la universidad de Nariño, allá ya se dio eso, pero no se llegó a nada, se ha llegado a nada. Por eso nosotros, el fique tiene un precio muy grande, porque usted sabe que las fibras naturales es la mejor el fique. Uh-huh. Y entonces el jugo, falta de utilizar el jugo y el bagazo, uh-huh, que son los más importantes. Uh-huh. Pues aquí, para que no se dé esto, viene siendo un poquito los productores, ¿no?
Que se organicen más.
Se organicen más y tengan más atención al fique, pues. Uh-huh. Es que ya vea, parece que nosotros no es sino cortar el fique, coger la plata y no es más. No miramos que más allá nos va a hacer falta, o más allá se va a acabar, o no le ponemos atención. Uh-huh. Entonces quiere motivar más al productor para que se dé esto. Uh-huh. Porque se hizo en la universidad en el 2014, sí, se hizo un convenio, porque se fue de aquí de Colombia, se fueron a un recorrido a niveles internacionales, a una gira para mirar que si la fibra cuál era la mejor fibra natural del mundo. Entonces hicieron que la mejor fibra era la del fique, y quedó la fibra del fique, la mejor fibra natural del mundo.
Bien, la junta, ¿quién la conforma actualmente? La junta de los fiqueros en el tambo Nariño.
La de los fiqueros del tambo es la don Hernán Botina, don Gilberto don Carlos Jaramillo, y un señor de allá de Recorte, criollo, yo no me acuerdo el nombre, ellos.
¿Y sí, cómo está esta junta? ¿Sí está bien organizada? ¿Están trabajando fuerte? ¿Qué hace falta?
Pues, le cuento pues que, sí, ellos están trabajando más o menos bien, pues la junta...
¿Les presentan las cuentas a ustedes, por ejemplo, de lo que se está percibiendo o no?
Por ahorita no, porque como ya de lo que se fue don Cosmen, ajá, se nombró otro presidente, que es don Hernán, ajá, y él es nuevo, ya. Es como, sabe que cuando uno es nuevo no tiene mucho conocimiento, ya, ¿no? Pero ellos sí han presentado, han hecho esas cosas, pero pues también a veces lo que tienen ahí una es que casi no se respetan lo que es el tesorero y lo que es el presidente, ¿no? Casi lo que es el tesorero hace de todo, secretario de presidente. Pero ahí sí no sé por qué es, porque uno debe respetar lo del presidente, lo del tesorero, del secretario.
¿Quién es el tesorero actual?
Es don Gilberto Díaz.
Ya. Oiga, ¿y por qué? ¿Ustedes saben lo que se está arrendando allá en la casa que tienen en el tambo, en el barrio Comercio? ¿Están informados ustedes de ese arrendamiento?
Sí, sí, de ese sí.
Es decir, ¿en qué se utiliza, por ejemplo, ese arrendamiento?
Bueno, yo en eso no...
¿No tiene conocimiento?
No tengo conocimiento.
Perfecto.
Porque es que aquí hay unos comités. Uh-huh. Y aquí es el don Ricardo Jaramillo, él es el que va a las reuniones y tiene... Ellos sí tienen el conocimiento.
Vale.
Pero ahí es donde nosotros teníamos un problema, que los del comité no le cuentan a los productores. Mm. Ese es el problema.
¿No hay asambleas permanentes?
No. Pues ni el que va a la reunión no llama en la vereda a los productores para contarles lo que dijeron allá, lo que acordaron.
¿Cuántas personas están vinculadas a la producción de fique?
No, más o menos han de haber por ahí unas unas 2,000 personas, uh-huh, así con fique, uh-huh, fique, porque tiene, claro, que hay unos que tenemos más, otros tenemos menos, pero uh-huh, es el fique aquí sarto.
Exacto. Sí. Don Arturo, ¿qué hay de cierto lo que se rumora que el señor Cosmen abandonó el municipio llevándose algunos recursos de la Asociación de Fiqueros del municipio?
Bueno, ahí sí, pues yo no le puedo decir nada porque yo no tengo mucho conocimiento en eso. Pues dicen que se ha ido, se fue calladito, pues por algo se ha de haber ido, eso sí, ¿no? Pero sí se, la gente comenta que les ha pedido plata a unos, a otros, ¿no? Y de eso, pues, él se alcanzó. Y entonces él se perdió. Pero entonces yo le dije a don Gilberto, pues, que cómo no iba a darse cuenta él, porque él era el tesorero.
Claro.
Y el fiscal o el secretario, ¿cómo se iba a dar cuenta de que él estaba recibiendo esas platas? Que no, que ellos, él ha recibido esas platas. No, le dije, un día yo lo miré que recibió, ahí estaban todos, ahí recibió esa plata. Y entonces, pues, ahí le dije, pues, tienen que aclarar ese problema, porque el problema, bien o mal, se le va a la Junta. Y es una Junta, y eso, pues, todos a la hora de la verdad, pues, tenemos que responder.
¿Usted recuerda, don Arturo, por qué se vendió el Cardal, que era una tierra de los fiqueros? ¿Por qué motivo?
Ahí sí no le puedo dar razón por qué motivo lo vendieron. Porque la reunión era con los del comité.
Uh-huh. Pues, ¿el comité decidió
sí,
eso?
El comité era el que decidía él. Como ellos tienen un comité en las 28 veredas fiqueras, uh-huh, ellos, hay un comité, se reúnen los 28 y ellos decidían. Uh-huh. Pero no tuvo un fin en nada, porque hasta ahora no se ha visto nada lo que se hizo con la plata.
¿Hace cuánto se vendió esa tierra?
Ay, hace como 4 años, como que es ya.
¿Y les han contado, por ejemplo, qué están haciendo con el dinero de esa venta?
No, pues ellos dicen que lo tienen en un banco y que ya hay 74 millones. Con hacer de cuenta que hay 4 millones fuera de los 70, pues, ¿no?
Ya, o sea que está como en un CDT, algo así.
Sí, en un CDT.
Ah, ahí ya está. Perfecto. Bueno, hay también la situación de una maquinaria, de una máquina para el trabajo con el fique, ¿cierto? Que es posible que llegue en próximos meses. ¿De qué se trata, don Arturo?
Ahorita pues hay una máquina que la está haciendo la Universidad Tadeo Lozano, que es un convenio con el Ministerio y la Federación Nacional. Pero esa máquina se ve que, según creo, no va a dar resultado porque en primer lugar es muy grande y yo creo que le está faltando recursos. Pero me contó el presidente de la Federación Nacional que hay otras dos, una que tiene Corpo Ica, la otra la haciendo el Ministerio, que por ahí en 2 meses ya va a salir, uh-huh, que va a dar muy buen resultado.
¿Quién entrega esa máquina?
El ministerio.
¿Cuál ministerio?
¿El de
Agricultura?
Sí, el de Agricultura.
Ya. ¿Cuándo la entrega, más o menos, les han dicho?
Pues a mí me dijo, en mediados de al año, dijo, puede ser por ahí en abril, ¿no? Uh-huh. Pero no me dijo más nada porque dijo, hay que esperar, don Arturo. Le dije, no, le dije, don José, lo que pasa es que ya estamos muy cansados de que por aquí, por allá, pues, y la gente ya está aburrida de eso.
Entonces, ¿y dos máquinas me dice usted?
Dos máquinas me dijo él, una corpoica y la otra, pues, no sé cuál será la que va a dar resultado.
¿Y esa máquina dónde se la piensa ubicar?
Pues, como aquí, ahí es el problema que tenemos, porque ellos tienen hay un, ustedes saben que allá en Ricaurte hay un centro, que todo es para allá. Entonces yo le dije, veas, esa máquina nos da un buen resultado, o es buena o da resultado, pero si la echan a Ricaurte ya no nos va a dar resultado, porque pues sabe que vamos a llevar un fique de acá a Ricaurte, volverlo a traer, todo, no, y el fique más es para acá que para allá. Entonces esa planta yo le decía por ahorita más pronto ponerla ahí en la planta de la Ecogenina,
claro,
que es el punto estratégico en el centro, uh-huh, hasta mientras si la máquina nos da un buen resultado, porque uh-huh, el interés mío es montar una empresa, uh-huh, montar una empresa para ver si se puede comprar el fique en Penca, porque es que ya no, hacia más allá no vamos a tener quien talle. El tallador es el problema, que no tenemos ya quien, nadie se quiere meter por el peligro.
¿Qué es tallar, don Arturo?
Es lo que meten la uh-huh, cabulla y la jalan.
Ah, ya.
Ajá, desfibrada. Sí.
Desfibrada.
De la desfibrada, sí. Entonces, pues eso es que nosotros queremos, es que ya venga una máquina, se tire la cabulla y salga al otro lado, pero salga de calidad.
Ya.
Sí, y eso es lo que yo le digo a la Federación Nacional, pues no. Si nosotros, si esa máquina sale, pongámosla en un punto que...
Central, pues,
central,
¿no?
Para todos. Sí, para que vean, como lo decían los de la Florida, si esa la ponen por aquí, nosotros también podemos traer cabulla de allá.
Uh-huh.
Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ya motivar al el productor.
Uh-huh.
Decirle, si traemos esa máquina, van a traer la cabulla aquí en carro, porque eso ya nos toca en carro, o no. Uh-huh. Porque, ¿qué nos ganamos con traer una máquina y si la gente no nos va a colaborar? La traemos y ahí la plantamos y ahí se pierde. Como está la planta de la cogenina, como hay una máquina en Ricaurte. Entonces, pues no es punto estratégico para eso. Pues.
¿Hay una máquina en Ricaurte y qué tal para el trabajo?
No, allá trajeron una máquina, pero no dio resultado.
¿Por qué?
Porque la máquina es de rodillos.
Uh-huh.
Y una máquina de rodillos para tallar, no ¿qué va a ser?
¿Se desgasta fácilmente o qué pasa?
No,
no limpia la penca.
No, no limpia, la maja y la pasa majada al otro lado.
Ah.
Entonces, no, ahí es donde le decía yo... Eso yo le digo, pues, quién sabe, pues si nos da resultado, don José, porque es que el rípido de la cabulla tiene que ser jalado. La máquina grande, ¿no? Sí, la máquina grande de Tadeo, sí daba resultado porque esa la mandaban de allá y iba un piñón y la cogía y la jalaba y la tallaba. Pero venía... Donde llega el punto grueso de la penca, lo trozaba.
Uh-huh.
Y caía abajo y ahí era donde se desperdiciaba. Pero allá había otra máquina que sacaba el bagazo y el jugo por aparte.
Uh-huh.
Eso sí, pero pues, no sabemos cuál es la que va a dar resultado.
Bueno, ¿y cómo están comercializando ustedes actualmente la cabulla, don Arturo?
No, la cabulla pues ahorita la está comprando la compañía y la está comprando el Cauca, San Gil. Hay otra que compra en Landerías Colombia.
Uh-huh.
Ellos la están comprando, pero se ha quedado como estancado, como quietos los precios, y los mercados suben, los trabajadores suben, y el mercado, pues, por motivo de que de pronto están exigiendo calidad.
Uh-huh.
Calidad, porque a veces nosotros también no nos dedicamos a sacar calidad.
Uh-huh.
Pues ellos dicen que quieren calidad. Entonces yo le decía a don José Delio, que es el presidente de la federación, que ojalá pues se dé esa máquina y saquemos calidad para venderle a cualquier empresa. Nosotros no vamos, como le decía, nosotros no vamos a coger a transportar internacional.
Y a futuro hacer una empresa también aquí en el tambo, ¿no? También.
Sí, eso, a futuro hacer, no, pues.
Como usted dice.
Donde se dé la máquina toca montar una empresa para comprar cabulla.
Y también que, para transformarla, ¿no?
Ah, sí.
Claro,
para transformar.
Aquí mismo en el tambo.
No, es que ya bien tallada, bien transformada la cabulla, las empresas ya tienen que pagarla a más precio. Y ellos tienen un mercado directo, porque ellos ya tienen su todo el trámite para transportarla. Porque es que el convenio está hecho a nivel internacional. Eso ya, ellos quieren un fique el que haya. Pero pues quieren bien organizado, toca hasta cocinarlo.
¿Cómo está el precio?
Hasta cocinarlo porque a ellos no les gusta la piquilla.
Ah, ya.
Entonces, pues todo eso toca hacer.
Anthony tampoco le gusta la pequeña, le cuento. Venía rascándose de allá. Todo nada en este camino, ¿no? Luis Eduardo se ríe nomás. Oiga, don Arturo, ¿cómo está el precio? Le preguntaba, ¿cómo está el precio de la cabulla actualmente?
No, ahorita está más o menos bien. No, sí, no.
¿Ya lo has tenido?
Sí, ahí está. No, pues ahí está un precio, lo que estaba. No, pues nosotros, como cuando yo andaba en la Junta Departamental, ellos hacían convenios hicieron un convenio con el Ministerio de Transporte, hicieron un convenio con el del Medio Ambiente. Entonces yo les decía a las empresas, ustedes ya hicieron un buen convenio, ya tienen un buen precio. ¿Y nosotros? Por eso me decían, el de Nariño ya debe ir por la alza, eso es segurito. Claro, les decía yo. Entonces ellos lanzaban, conforme hacían los convenios, lanzaban. Pero yo estaba pendiente de eso.
¿Seguimos siendo el mayor productor, don Arturo, en las estadísticas del FICE?
Claro, nosotros somos los mejores productores en el departamento, es el tambo, es el mejor productor. Y como a nivel nacional es Nariño y Cauca, son los mejores productores, pero más es Nariño, en artesanías y todo. Bueno. Lo que pasa es que la artesanía tampoco se mueve, porque siempre, siempre de lo que del 2016 ellos ya reconocieron que siempre nos quedamos ya como quietos, nos quedamos atrás, no, pues de pronto sí nos ha faltado a nivel departamental un poquito de organización.
Oye, ¿cuándo los van a llamar a asamblea? ¿Ya tienen programado o no se sabe todavía?
A nivel aquí,
de aquí del municipio.
Pues aquí ya pues el señor alcalde de ahora, pues como él dijo que él quería las cosas efectivas, todo, que iba a llamar a asamblea de los fiqueros para ver si que tenían que cambiar la junta. Dijo pues que si no, pues que él tampoco colaboraba, pues no sé qué, uh-huh, qué cosas tendrán ahí entre ellos, pues, ¿no?
Ah, bueno.
Pero
esa es la solicitud.
Sí, eso toca, si ya que nos llamen, toca ver cómo se hace, pues. Uh-huh. Si él dice que hay que cambiar la junta, nos colabora, pues toca.
Pero aún no hay fecha todavía para esa asamblea.
No. Porque como yo le decía a don Gilberto, es que uno, desde que a uno ya de pronto no lo quieren, es mejor irse retirando. Uh-huh. Porque a veces por uno se daña todo.
Claro.
No es que porque yo quiero estar ahí, que no quiero estar allá, no. Pues que uno, si ya por las políticas se da de que a uno ya no lo quieren, pues mejor irse quitando. Porque pues no hay ayuda, por uno no hay ayuda. Entonces, pues le digo, no, hay que ver cómo hacemos para ponernos a hacer algo, porque el gobernador tiene la mucha voluntad de colaborarnos. Uh-huh. Todo, y ya estamos en el 2020 y ya ha sido largo el trayecto que hemos estado trabajando, pues que hemos logrado hacer muchas cosas buenas. Pues, logramos siquiera meterlo al ministerio, que eso nos costó plata, eso no fue cogerlo y meterlo allá. Eso, uh-huh, costó como 30 millones de pesos la inscripción allá. Uh-huh. Y entonces no podemos, porque a mí, según me dijo la federación, que Nariño está mal. Entonces, no, le dije, lo que es Nariño no va a quedar mal ni por nada. Yo sigo ahí y ahí estoy, le dije, y yo sigo trabajando como sea, le dije. De todas maneras, hay que sacar, le dije, el Nariño adelante otra vez, le dije.
¿Quién está en la junta departamental ahora, don Mario?
Ahorita, pues, como le cuento, que hubo un medio desorden, por así como en Cámara de Comercio, la DIAN, en todo, estoy yo. Uh-huh. Estoy ahí, pero no estoy funcionando, trabajando, porque iban a hacer un cambio, dejar una sola, y había una corporación, y entonces dijeron que formar la corporación. Y pasaba, uh-huh, que la corporación tenía mucha deuda. Tenía una deuda con la federación, todo eso, y total que nos pusieron al día y Cámara de Comercio no la legalizó. Uh-huh. Entonces, pues ahorita pues estamos como medios algo desorganizados.
Claro.
Pero hay que ya le dije a don Gilberto, pues que como él es el que se lo nombró a él de presidente, pero no lo legalizó la Cámara de Comercio. Entonces, pues, ahí le dije, hay que volver a reunir rápido y volver a nombrar la nueva junta para, claro, poder trabajar y poder hacer algo. Porque sabe que los gobiernos, todo eso, a veces atrancan las cosas. Y hay que estar organizados para poder hacer algo.
O sea, que esa asamblea es urgente, se necesita que se la haga rápido.
Toca rápido, porque pongamos donde... Porque de pronto el gobernador dice, les voy a colaborar.
Y que estén desorganizados.
Estén desorganizados, pues ahí quedamos mal.
Claro.
Porque son 20 municipios. Mm. Pues yo trabajaba con 22 municipios. Mm. Estábamos bien. ¿Sabe? Pues como don Cosme, ahí pues sí se metió, fue don Cosme. Entonces, como yo como no me gustaba meterme en cosas de nada. Yo respetaba las juntas municipales, los que los presidentes decían, ellos organizaban allá, yo les respetaba sus decisiones. Pues ahí don Cosmin ya me... Pues ahí sí le echo la culpa a don Cosmin, porque él se puso ahí a decir tonteras y todo. Y yo, como le dije, yo no vivo de eso. Yo me gusta, sí, pero le dije, yo no vivo de eso, yo me voy. Pero yo les decía, no, porque la junta que yo manejo era Sofiquenar. Y yo la tenía al día. Yo no debía nada, yo estaba al día porque te dejaba estar al día. Uh-huh. Cuando y se tenía unos recursos y cuando decían, bueno, hay que hacer esto, decían aquí, pues se quedaban atrás los otros municipios porque eran 11 municipios, 11 departamentos nacionales y Nariño era el que ponía la primera cota. Si a Nariño puso, entonces a ver ustedes. Entonces ellos reaccionaban, pero Nariño quedaba adelante porque pues, yo echaba cabeza que sí tenía cómo pagar. Uh-huh. Pagaba lo que me pertenecía y estábamos bien. Y trabajábamos bien. No estábamos en desacuerdo de nada. Estábamos bien. Pero bueno, lo logramos y logramos un precio. Logramos a sacarlo de los jugos. Y se ha logrado. Hasta aquí, gracias a Dios, estamos bien. Bueno. Y el fin, que lo que sí queremos de aquí para arriba es... A ver si se puede montar una empresa. Pues la gente dice que a veces las empresas creen mal. Dicen que es que yo digo que montar una empresa para transportar. Que yo voy a coger y ya vamos a transportar. No, eso no es. Sino que sacar calidad para que las empresas nos compren. A un buen precio. Y aquí hay calidad a buen precio. Porque las empresas están transportando ya a nivel internacional. Pero tienen que hacer otros trámites, pues, ¿no? Porque nosotros les vendimos mala calidad. Y ellos tienen que poner otro a organizarla, para que vaya bien organizadita. Entonces, es un trabajo que tienen que hacerlo ellos. Entonces, si nosotros sacamos calidad, el precio puede subir más. Claro. Eso sí, porque ahí hay tres empresas que compran cabuya y para eso es que nosotros queremos, ojalá, porque hacia el futuro, o más allá, ya no vamos a tener... Gente hay, ¿no? Pero no quieren meterse a lo de la fibra, porque es duro. Uh-huh. Eso es duro, eso ya no quieren, la juventud no quiere. Muy poquitos, ya los mayores ya están cansados, están saliendo, ya los maquinistas ya van quedando pocos. Entonces, pues a ver si Dios quiere y nos sirve la máquina que están haciendo. Uh-huh. Sí, porque un muchacho que es ingeniero mecánico dijo, no, la máquina dijo, se la hace. Yo sé que esa se puede hacerla, dijo. Yo si quiero hacerla, la hago, pero no tengo tiempo porque yo estoy trabajando en una empresa y la empresa no me da tiempo para trabajar. Pero yo dijo, pero claro, él se puede de pronto hacer eso porque él es criado en el FIC, nacido en el FIC y criado en el FIC. Y como dijo, sí, él conoce. Entonces, como es nieto, dijo... Esa máquina que la trajeron acá, dijo mi abuelo, dijo, esa máquina se la puede adaptar. Pero no vaya a ir, dijo usted, a darle al guajiro, dijo que para ayudársela a adaptar para que él saque pecho. Dijo, que ya que trajo, y él vino, que la saque, dijo él. Claro. Si puede, dijo, no, es de que la digo. Entonces bueno. él sí dijo, yo dijo, de pronto me hay una máquina y yo le colaboro, dijo, porque esa se la hace.
Bueno, don Arturo, le agradecemos mucho su atención por compartirnos toda esta realidad de los fiqueros.
Sí, pues ojalá, y yo también muchas gracias a ustedes y ojalá nos colaboren y nos sigan hacia el futuro. Porque bien o mal aquí en el tambo es el fique el que mueve. El fique es el que nos tiene aquí algo vivos. Porque ustedes ven, no hay más nada. Y los tiempos son malos, que el maíz ya no se da, frijol ya no se da. Entonces el fique es el futuro de nosotros.
¿La finca que más tiene fique, cuántas planticas puede tener?
No, pues las fincas que más fique tienen, sí se pasan de 50 mil matas hasta, sí, pues San Luis Melo puede tener hasta unas 100 mil matas de cabullo, porque él tiene harta. Uh-huh. Y aquí los que más tienen son, como le digo, el Héctor, perdón, el Candelo, todos ellos. Sí, por aquí, sí hay harta, bueno. Sí. Yo tengo por ahí unas 5.000 máximas, no tengo. Bueno,
empezamos y seguimos pendientes del FIC entonces, don claro, Arturo.
Claro, eso sí, pues hay que seguir pendientes. Hasta ver el fin. No, yo me interesa es lo de los jugos y el bagazo.
Y
montar la empresa, eso.
Allá vamos a comprar.
Para sacar calidad de fibra.
Sí, señor, qué bueno sería.
Yo le decía que no había necesidad de montar una máquina si ya no se puede con... Es que se ha gastado plata en esas máquinas. Ya son 3-4 máquinas. Uh-huh. Y el ministerio, hablando francamente, ya está como... Yo les decía que esa máquina de la compañía dio muy buen resultado, ¿no? Uh-huh. Pero quiere hacerla más anchita, porque es muy el tambor es muy muy cortico, muy muy angostico. Entonces yo les decía que...
No. ¿A cuántas pencas ahí, más o menos?
No, pues ahí ellos le pueden meter dos, pero... Cuando es penca grande, siempre sale para los filos, como que no tiene mucho campo. Uh-huh. Pero yo les decía, vea, no hay mucho gasto. Ponga, ¿por qué no se hace una máquina grande? La ponemos en un punto estratégico y le sacamos que salga el jugo para un lado. Pongamos, hacemos algo para que salga el jugo, que sale para un lado y el bagazo. Y le plantamos un trapiche, es como de esos de moler caña. Uh-huh. Y le tiramos el bagazo para que lo maje y saque el jugo. Uh-huh. Y entonces el bagazo sale para un lado y el jugo sale para el otro. Uh-huh. Y les decía yo, ¿cuánto nos puede estar costando ese daño? Por ahí unos 80 millones de pesos. Hice una máquina, ¿cuánto se está gastando ya? Entonces le decía yo, y compramos finca, penca, así en Penca, uh-huh. y ponemos dos talladores, pelvamente ahí. Uh-huh. Y pues, y si no, ya no se da la máquina, pues hay que hacer eso. Porque uh-huh. pues, porque nosotros, usted sabe que de aquí a unos dos años ya no ha de haber la gente que está de cabulla. Y entonces, uh-huh. ¿qué hacemos nosotros?
Lo ahí llama Toño, y, se le mide.
Ese ya no, no. Dicen que es muy peligroso. No, sí, es verdad, es peligroso. Que cualquiera no se mete.
Cierto.
Cualquiera no se mete. Eso sí es. Ya los que ya tallan ya no quieren. Porque dicen que, hablando francamente también, ahí no hay una organización. Mm. Eso era lo que yo bregaba. Que a estos maquinistas les hagan un seguimiento médico, les ayuden en una droga. Como esto se sufre mucho de los pulmones, ¿no? Y que les ayuden en algo, como a los talladores, a la cortadora, al espinador, como es una empresita,
claro.
Les ayuden en algo, les decía yo, en alguna cosita, siquiera en un chequeo médico. Entonces ellos de pronto se animan, pero ellos ya se enferman y ahí caen y ahí quedan y ahí se tienen que quedar, porque no hay nada.
No hay una atención, ¿no?
No hay una atención.
Vale, don Arturo. Sí. Muchas gracias. Seguimos conversando, don Arturo.
Sí, sí.
Muy amable, ¿yo?
Sí, ahí, muchas gracias.
Oye.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. Notitambo. Y el desarrollo de las noticias locales.
Desde el pasado 28 de noviembre de 2019, el Departamento Nacional de Planeación tomó la decisión de la suspensión de giros a la fase 1 de pavimentación a cargo del consorcio Vial El Tambo. Retornemos este tema, y es que el 20 de febrero, es decir, el pasado día de jueves, 20 de febrero, se cumplieron los días para que se entregara lo que corresponde ya a la corrección de las losas fisuradas. Estamos a la espera de que la administración municipal, en este caso, nos dé a conocer qué se está haciendo. Vamos a hacer, pues, en este caso, derechos de petición, porque no hay un vocero de la administración actual. Alguien que el alcalde, ni el mismo alcalde, pues ha negado constantemente pues la participación en nuestro medio de comunicación, y por ende, pues estaremos nuevamente haciendo los derechos de petición respectivos, así como nos ha correspondido, para tener la voz oficial, que no debería ser así. Es decir, eso es un derecho y un deber. Derecho de la comunidad y un deber de un líder como tal. A propósito, vamos a hacer un paréntesis en esta información, luego estaremos complementándola porque tenemos comunicación con Hermes Luna. Él se encuentra al lado del alcalde de la Florida, estos alcaldes que no tienen problema para comunicarnos pues sus acciones, sus actividades, sus responsabilidades. Hermes, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué más, estimado Andrés? Un cordial saludo. Le cuento que estamos por acá en el corregimiento del Rodeo, municipio de la Florida, donde el alcalde Libardo Obando se encuentra acompañando a las comunidades de estos sectores que han decidido unirse para rescatar una expresión muy bonita, muy antigua, como es las Mingas, y el alcalde, pues, desde la administración municipal, está abriendo todo el apoyo, no únicamente a este sector del Rodeo, sino a las diferentes comunidades, Matitud, los diferentes sectores, las veredas donde la gente, las personas se han organizado para llevar a cabo, en primera instancia, el despeje de las vías, y posteriormente la administración entrará ya con la maquinaria amarilla para hacer el respectivo mantenimiento. Y estamos acompañándolo al alcalde en esta correría que está realizando el día de hoy. Y precisamente, pues, mi estimado Andrés, se lo comunico para que usted dialogue con él acerca de cómo va avanzando este periodo administrativo que ya está por cerca de los 60 días. Entonces, mi estimado Andrés, lo dejo con el ingeniero Olivardo Obando, alcalde del municipio de La Florida.
Bueno, muchas gracias. Vamos a saludar entonces al señor alcalde del municipio vecino de La Florida. Alcalde, pues en primer lugar, desearle muchos éxitos en la administración que usted ha iniciado. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días para todos, sí. Comentándoles, ¿no?, que ya arrancamos ahorita ya más o menos un mes y medio trabajando con la comunidad. Ya empezamos mantenimientos de la vía Robles, El Tambo, ¿sí? Desde el 3 de enero arrancamos con un convenio con la gobernación, con la alcaldía del Tambo, la alcaldía del Peñol y La Florida. Ahora nos correspondió la parte de acá del corregimiento de Rodeo, más de 100 personas que nos están dando la manito. Le hicimos también el mantenimiento de la vía, lo que es La Florida, el Maco, con maquinaria, sí, y con una maquinaria que nos da la oportunidad de tener un mantenimiento adecuado a nuestras vías.
Perfecto, alcalde. ¿Cómo va la construcción del plan de desarrollo en el municipio de La Florida?
Pues sí, le cuento que ya hoy tenemos la última sesión, el corregimiento de las plazuelas, para mirar la necesidad, la problemática del corregimiento. Ya estamos ya organizando todo lo que tiene que ver, pues, para el 29 de febrero enviar ya el primer adelanto.
El primer borrador, ¿no?
Borrador que se necesita.
¿Desde cuándo viene usted trabajando en este plan de desarrollo con la comunidad, alcalde Libardo?
Ya más o menos un mes y medio, sí, ya estamos trabajando con todos los corregimientos, las veredas, y mirándonos las necesidades más prioritarias. Igualmente ya le estamos dando solución a mucha problemática. Pues yo, para comentarle, arrancamos con 20 puntos de conectividad gratis tipo Wi-Fi en las veredas y corregimientos de nuestro municipio. ¿Esto para qué? Para que tengan la oportunidad los estudiantes, la comunidad, de tener acceso a internet gratis. Esas son unas labores. También comentarle que hicimos unos convenios para que vamos a municipio. Tenemos dos carreras que van a arrancar ya los primeros días del mes de marzo, que es administración de empresas y contaduría pública, una gestión donde la administración está aportando más de 1.400.000, y el semestre le quedaría en 600.000 pesos, y se realizará acá en el municipio de La Florida.
Perfecto. Alcalde, y participativamente, ¿usted está construyendo el plan de desarrollo desde hace mes y medio que nos comenta?
Sí, con la comunidad, ¿no?, que es lo más importante, empaparse de la problemática, porque usted sabe que ahí empezamos a cambiar y darle directrices a las problemáticas que pues cada corregimiento lleva y presenta. Entonces, la comunidad estamos orientando, sí, como repito, las prioridades principales, para luego, pues, empezar durante estos 4 años a trabajar ya las secundarias también.
Ingeniero, y a propósito del tema con el volcán Galeras, que había, sobre todo para el crecimiento demográfico de La Florida, dificultades, ¿cómo se encuentra esta situación actualmente?
Pues, para comentarle, pues hubo un convenio con la Universidad de Nariño, donde se presentó el esquema de ordenamiento territorial, porque ya más de 14 años que no lo tenemos. Tenemos una pequeña problemática en cuanto a que hay algunas correcciones por las entidades encargadas. Nosotros estamos haciendo unas mesas de trabajo con Corpo Nariño, con Servicio Geológico, con Gestión de Riesgo. ¿Para qué? Para orientar, y en estos 6-7 meses gestionar ya el esquema de ordenamiento territorial que La Florida lo requiere. ¿Esto para qué? Pues para tener, ¿no?, una proyección para un desarrollo acorde pues a las necesidades y darle directrices a nuestro municipio, que la verdad, sí, más de 14 años en abandono total. Pues estamos organizando ese tema.
Vale. Alcalde, pues le agradecemos mucho la atención. Seguimos en contacto para conocer todos sus proyectos, las iniciativas que se están llevando a cabo en el municipio de La Florida. Bendiciones en todo su trabajo.
Sí, muchas gracias. Un saludo para todos. Que Dios los bendiga. Y acá, bienvenidos, sí, para que conozcan este hermoso municipio de La Florida. Que tengan una feliz tarde.
Igualmente una feliz tarde a el ingeniero Libardo Obando, alcalde del municipio de La Florida, que nos acaba de atender en la tribuna periodística de Notitambo.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
A propósito de lo que es el Plan de Desarrollo Municipal, pues en el Tambo Nariño, después de nuestra editorial del sábado pasado, se comenzó a conocer en la semana ya cómo la alcaldía ha planeado realizar la participación comunitaria en el Plan de Desarrollo Municipal en la ciudad Hospedaje del Sol. La desconocíamos totalmente, ¿no? Empezamos a conocerla a partir de esta semana y se puso a hacer la convocatoria de un día para otro, y eso creo yo que, deja mucho que pensar en la realización de un plan de desarrollo municipal. Decir que a usted lo llamen de un día al otro a una reunión, pienso yo que habría que reformular esa situación. Sin embargo, acompañamos una de las reuniones en lo que corresponde a esta semana, y estas fueron las expresiones del alcalde actual, Sebastián Rojas, en una de las reuniones que se efectuó y que esperamos que la comunidad participe, que el poder de convocatoria también de la alcaldía mejore. Y las expresiones de Jairo Sebastián Rojas fueron las siguientes.
Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días. Quisiera a quienes están aquí presentes agradecerles mucho su participación. Entiendo que por el horario, por las ocupaciones, por los trabajos, tal vez en este momento la participación no haya sido muy amplia, pero por esa misma razón es que hemos implementado y en este momento nos estamos ayudando para, con la tecnología, poder hacer de este plan de desarrollo algo muy, muy participativo, y que todos quienes quieran ser escuchados también lo puedan hacer desde sus casas. Darles esa tranquilidad, decirles que vamos a ayudarnos de la tecnología para poder hacer de este plan de desarrollo algo participativo, como lo hemos contemplado desde el principio. A todos quienes hoy están aquí presentes, hoy es el lanzamiento de esa plataforma en donde vamos a poder participar desde nuestros celulares. En las comunidades, en las veredas, estamos haciendo un trabajo muy bonito, unas mesas de trabajo en donde los campesinos han podido manifestarnos todas sus necesidades. El día de ayer estuvimos en la vereda de Las Palmas, en donde la jornada que tuvimos con ellos fue muy productiva. Ellos se sintieron escuchados y sintieron que estuvimos ahí toda la administración para escuchar y establecer las actividades, las metas que vamos a contemplar en este plan de desarrollo que nos va a guiar estos 4 años. A ustedes también enviarles un mensaje de que este plan de desarrollo que queremos construir tiene que ser, aparte de ambicioso, también realista. Que soy consciente que como municipio tenemos muchas necesidades, pero que también tenemos que ser conscientes de que en 4 años no vamos a poder resolver todas aquellas necesidades que tenemos, pero en lo que nos vamos a enfocar como nuevo gobierno es en resolver lo prioritario, lo que como municipio nos urge resolver, esos proyectos, todas esas iniciativas que en nuestro municipio necesitamos resolver de manera inmediata, es por lo que nos vamos a esforzar. Así es que vamos a construir este nuevo plan de desarrollo y espero también poder contar con todas sus sugerencias, con todos sus aportes, para que este plan de desarrollo se enfoque en lo que les acabo de decir. Debemos preocuparnos por lo prioritario, que obviamente vamos a trazarnos la ruta para que hacia futuro sigamos resolviendo todo aquello que también necesitamos, pero de manera inmediata buscar la manera que en estos 4 años podamos resolver lo que a nuestro municipio le urge. Así entonces, darles la bienvenida, decirles que estamos también disponiendo de mucho tiempo para que ustedes puedan ir a hablar con nosotros. Estamos en la alcaldía. En estos días no he podido tener la posibilidad de estar muy presente en el despacho, pero que siempre nos vamos a esforzar por estar ahí para atenderlos. Así que con esa confianza en la cual nosotros construimos, aparte de este proyecto político, sino esa amistad, ustedes pueden ir al despacho a hablar conmigo y allá estaré para escucharlos y para mirar en qué manera nosotros les podemos ayudar. También decirles que en este mes y 15 días de gobierno ya hemos tenido unos logros, pero que el informe lo daremos a los 100 días del gobierno de todo lo que hemos podido ir logrando. Pero desde ya quisiera hacerles unas invitaciones a lo que ya es una realidad, como por ejemplo el gimnasio municipal, que ya va a abrir sus puertas con una gran dotación para que sus jóvenes puedan ir a practicar en esos espacios de tiempo libre ejercicios. Y entonces, para los jóvenes hasta 18 años, totalmente gratis. A los jóvenes, a los adultos mayores de 18 años, se les va a cobrar algo muy poco para el mantenimiento de este escenario deportivo, pero que también ese gimnasio va a estar disponible, abierto al público sábados y domingos en las mañanas. Coméntenles a sus jóvenes, a sus hijos, que eso es algo muy importante. También decirles que hemos logrado algo muy importante en cuanto a la música. Ya están abiertas las inscripciones para que sus hijos, sus jóvenes, puedan acceder a la escuela de coro, a la escuela de cuerdas y a la escuela de la banda municipal, totalmente gratis. Vayan e invítenlos. Otra de las convocatorias que ya está abierta y que les hago la cordial invitación es el convenio con una universidad privada, Corpo Social, en la que les vamos a ofrecer a nuestros jóvenes la carrera profesional de contaduría pública y administración de empresas. Gracias al convenio que nosotros hacemos y al subsidio, cada semestre les va a costar 900 mil pesos. Que esos 900 mil pesos les va a ayudar la misma universidad a financiárselos en los 6 meses del semestre. Es una gran oportunidad para sus hijos y para ustedes, padres de familia, que puedan acceder a educación profesional. Hagan el esfuerzo. nosotros nos vamos a esforzar porque sus hijos tengan la oportunidad de estudiar. Ya va a venir el SENA con unos técnicos presenciales aquí en el Tambo para que también la oferta educativa sea más grande. Pero en cuanto a estas dos carreras profesionales que les estoy ofreciendo, les pido el favor que si tienen a sus hijos, porque sé bien que la preocupación, muchos de los padres de familia ya tienen sus oficios, tienen sus trabajos. En este momento la preocupación es qué poner a hacer a sus jóvenes. Y les digo, póngalos a estudiar. No porque yo se los diga, es algo que la sociedad hoy nos impone, educarnos. Y esos jóvenes serán los motores de sus hogares, serán quienes jalonen la economía de sus casas, serán quienes, con ellos, vamos a disminuir esas brechas que tenemos de pobreza y de desempleo. Pero hay que esforzarnos y hay que enviar a nuestros muchachos a la universidad. De nuestra parte, desde la administración, vamos a hacer posible que esa oferta educativa llegue aquí a nuestro municipio con facilidades de pago y con la posibilidad de que sus muchachos también puedan.
Escuchábamos la intervención del alcalde de El Tambo, Sebastián Rojas, en una de las reuniones de esta semana que empezó a programarse en cuanto a la construcción, formulación del plan de desarrollo municipal. Ahí hay varios aspectos que señala el alcalde, ¿no? Bueno, la participación, que deja también un hito importante, y hay que ser más estratégicos por parte de la administración para que la comunidad tambeña se motive a participar en este tipo de construcción del plan de desarrollo. Mucho comentario en Facebook que no aporta nada. Ojalá esas personas asistan, ¿no? Asistan a estas reuniones, que más bien en su escritura dejan mucho que desear a nivel personal, en su realidad personal. Bueno, esperemos que las personas que utilizan las redes sociales lo hagan con altura también y pues sepan demarcar camino importante, ¿no? Que sepan guiar también en muchos aspectos desde su conocimiento a la administración. Lo contrario, pienso yo que lo demás es bajezas que no valen la pena ni siquiera tener en cuenta. Bueno, el alcalde habla sobre varios aspectos y proyectos que se están desarrollando en el municipio del Tambo. Habló sobre la adquisición de nuevos equipos para lo que es el gimnasio en el municipio del Tambo, que me parece una actividad interesante. Creo que la inversión es de 20 millones de pesos para lo que corresponde al gimnasio en nuestra localidad, que tenía una dinámica muy buena de trabajo, que esperamos continúe en esa misma línea. Otro de los aspectos que señala también es el tipo de la educación, ¿no? La educación, que es una necesidad sentida por varios habitantes en el municipio del Tambo y que ojalá también se les dé una oportunidad real. Con una universidad privada y con, dice él también, con el SENA. Esperamos que esta situación pues se pueda continuar en cuanto al fortalecimiento de la educación. Es un pilar importante en la realidad de El Tambo Nariño. Bueno, entre otros aspectos que ya estaremos mencionándolos con detenimiento en próximas emisiones para hacer el análisis respectivo. Bueno, después de estos mensajes, vamos a entrar con el conocimiento de lo que es la parte del plan de desarrollo departamental. Se cumplió una importante reunión y ya estaremos adelantando, desarrollando esta información.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente, este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook, encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
El pasado viernes se llevó a cabo una importante reunión donde la gobernación de Nariño promovió lo que es el Plan de Desarrollo Departamental. Uno de los líderes de las personas que están llevando esta responsabilidad por varios sectores del departamento es nuestro paisano Carlos Bastidas. Carlos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes.
Tardes, ya.
¿Cómo están? Muchos saludos a toda la ciudadanía tambeña.
Bien, Carlos, cuéntenos un poco cómo transcurrió la reunión del día de ayer en el municipio del Tambo con miras a definir todos los proyectos que va a apoyar la gobernación en el Plan de Desarrollo Departamental.
Sí, o sea, se realizó una actividad muy importante, muy fructífera para la ciudadanía tambeña. Se priorizaron varios proyectos de impacto regional, con los cuales se logró, digamos, algunos acuerdos en los aportes que realizará el municipio en acuerdo con la gobernación de Nariño para poderlos realizar durante el próximo plan de desarrollo.
Perfecto. ¿Y cuáles fueron esos temas y esos proyectos, mi estimado Carlos?
Pues se tocó varios sectores. En la parte de salud, por lo menos la adecuación de un nuevo centro de salud. En la parte de educación se priorizó la construcción del centro educativo de San Pedro. En la parte del agua potable, que es una problemática muy grave para el municipio del Tambo, se priorizó lo que tiene que ver con la planta de tratamiento y potabilización del agua. Parte de vivienda, se priorizó lo que tiene que ver con recursos para la cofinanciación y presentación de proyectos de mejoramiento de vivienda y construcción de vivienda nueva. Así, por ese estilo, se presentaron proyectos, como le digo, de mucho impacto para la ciudadanía tambeña.
Carlos, interesante entonces toda esta dinámica de lo que es la construcción del Plan de Desarrollo Departamental. ¿Esta es una primera fase? ¿Va a haber otros encuentros en el municipio del Tambo?
Sí, o sea, la dinámica funciona en un primer momento, que fue el día de ayer. Como le digo, se priorizaron las diferentes actividades, los diferentes proyectos que se van a priorizar en el Plan de Desarrollo. Ya en un segundo momento, con el insumo que se tiene de este primer momento, el señor gobernador se dará cita en el municipio del Tambo con la administración municipal para llegar a unos acuerdos con la comunidad también, porque esto es bien participativo, llegar a unos acuerdos con la comunidad para priorizar los proyectos en los que se van a trabajar en los próximos 4 años. La idea de nuestro gobernador, el doctor John Rojas, es cumplir y llegar con hacer presencia institucional de la gobernación de Nariño a los diferentes municipios de Nariño y muy especialmente con el Tambo, que fue pues, uno de los pilares fundamentales en el apoyo para que él llegue a la gobernación de Nariño.
Eso es verdad. Tuvo una buena votación, un buen apoyo John Rojas en el municipio del Tambo. Carlos, estaremos pendientes de la información. En cuanto a la construcción del Plan de Desarrollo Departamental, le deseamos muchísimos éxitos en sus responsabilidades.
Muchas gracias. Los saludo, pues yo estoy en el municipio de Policarpa haciendo el mismo ejercicio. Mañana vamos a estar en Cumbitara. La idea es que podamos aportarle a toda la región y muy especialmente al Tambo, que es pues, la tierra que nos dio nacer. Queremos aportarle desde un granito de arena, ya lo decía, para poder cumplir los sueños y las expectativas de los tambeños.
Sí, señor, muchas gracias. Bendiciones en todo, Carlos. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias y muchos saludos para todos los paisanos.
Era Carlos Bastidas, está actualmente integrando el equipo que está en construcción del Plan de Desarrollo Departamental. El día de ayer se llevó esta importante reunión en el municipio del Tambo. Ya hemos escuchado la priorización de algunos importantes proyectos para nuestro municipio que esperamos pues queden enmarcados en el Plan de Desarrollo que liderará el gobernador de Nariño, John Rojas, y que el tambo tenga luces posibles y concretas en esas miras, en esas búsquedas, en pro del desarrollo, en pro de la dignidad, la calidad de vida de cada uno de los tambeños.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo. Comunicación de desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
Seguimos con Notitambo y es importante señalarles, estábamos hablando de, antes de entrar con el tema de la Florida y todo lo demás, con el tema de pavimentación. Esperamos que el informe llegue por parte de las entidades correspondientes para mirar qué es lo que se está haciendo estratégicamente para levantar el suspensión de giros, que en comunicación con el Departamento Nacional de Planeación nos dicen que esa comunicación llegó al tambo el día 28 de noviembre de 2019. Estaremos pendientes de esto, pero vamos a hacer nuevamente un paréntesis porque tenemos en línea en este momento a el alcalde de El Peñol. Se trata del señor Fabián Melo, el actual alcalde del vecino municipio de El Peñol. Alcalde, pues cordial saludo, bienvenido. Gracias por atender nuestra comunicación.
Muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo está? Y un saludo muy cordial a todos los radioescuchas.
Muy bien, alcalde. Agradeciéndole pues su gentileza por dedicarnos unos minutos de atención y hablar del municipio del Peñol. ¿Cómo se encuentra el trabajo de su gestión en estos primeros días de administración a cargo suyo, doctor Fabián?
Sí, amigo, nosotros estamos haciendo un proceso de organización del. Un proceso para, en primer lugar, construir nuestro plan de desarrollo, que va a ser la carta de navegación durante estos 4 años para poder trabajar, gestionar recursos y ayudar a nuestros ciudadanos residentes en el municipio del Peñol.
¿Desde cuándo comenzó a trabajar en el plan de desarrollo, alcalde?
Nosotros venimos trabajando desde el 1 de febrero. Instalamos unas mesas de trabajo institucional y comunitario, con la finalidad de escuchar desde cerca las necesidades e inquietudes que tiene la comunidad peñolense.
Importante. ¿Y qué ha encontrado, alcalde, en esos acercamientos que ha realizado?
Nosotros hemos realizado una priorización de necesidades que la misma comunidad vive y siente, ¿no? Día a día, por la cual tenemos ese insumo con el cual nosotros vamos a empezar a formular proyectos para gestionar recursos y de una u otra manera mejorar la calidad de vida de todos los peñolenses.
¿Cuáles proyectos ha priorizado en estos caminos iniciales, alcalde, en las miradas que ha encontrado con la comunidad?
Nuestra comunidad del Peñol, ellos desean, en primer lugar, mejoramiento de las vías rurales, con construcción de placas de huella, también la visión de la comunidad es tener un espacio digno donde comercializar sus productos, con la construcción de una plaza de mercado. También ellos anhelan la construcción de un cuarto distrito de riego para el municipio, y también vamos a crear un fondo de compensación agropecuaria para los distritos de riego que actualmente están operando y funcionando en el municipio. De esa manera, pues también quieren trabajar en la parte de salud, fortalecer, recuperar la salud en el municipio y mejorar el servicio, más que todo en las zonas rurales del municipio. También queremos trabajar de la mano de la comunidad de los niños, las poblaciones especiales, de atención especial, y queremos darle un fundamento especial a todo el sector educativo que es la base de la educación, la base de la formación de nuestros niños.
Importante todas esas gestiones, alcalde. Bien, alcalde, hay una situación en la Gavilanera de un puente que está afectando la tubería, bueno, toda la conducción de un distrito de riego. Le pedimos pues que de pronto se haga una gestión de parte de la administración, porque está afectando precisamente a los campesinos que necesitan esa distribución del agua.
Sí, efectivamente nosotros ya hemos establecido una mesa de trabajo con los ingenieros que están desarrollando un proyecto de rehabilitación del proyecto Azul San Francisco, y por impases del trabajo pues se afectó a su Guavarín, pero los ingenieros se comprometieron a dar agua en este fin de semana. Esperemos que así lo hagan para poder restablecer y apoyar a los usuarios y beneficiarios del distrito de riego Azul Guavarín.
Alcalde, ¿qué le han dicho sobre el tema del zaraconcho? Sabemos que pues está un fenómeno natural que está últimamente presentando algunos cambios. ¿Qué le han dicho la gente de gestión de riesgos de desastre del departamento? ¿Qué asesoría ha recibido al respecto?
Nosotros hicimos el respectivo reporte a la gestión de riesgo departamental. Desde la Oficina de Gestión de Riesgos se han hecho dos visitas para evaluar la situación real del zaraconcho como tal, pero estamos a la espera de la respuesta y el concepto técnico. De igual manera, la Oficina de Gestión de Riesgo emitió un comunicado en el cual la Administración Municipal también sacamos un comunicado para informar a la comunidad sobre los riesgos que se pueden llegar a padecer si ellos visitan o se ponen muy próximos al derrumbo.
Sí, exactamente, ¿no? Hay que tener cuidado para no visitar esta zona hasta que se aclare más la situación, ¿cierto?
Sí, claro, esa es la idea. Una vez que nos entreguen el concepto técnico, nosotros vamos a realizar una solicitud al tipo de masas para que hagan un estudio sobre la situación real de la montaña como tal.
Sí, señor.
Pero según el concepto preliminar que da gestión de riesgos, es que no hay una afectación para el otro lado de la montaña.
¿El otro lado es el que corresponde al Tambo?
No, es para el sector de las veredas de San Clemente, Huambanga, El Rincón y la misma veredita de Alto San Francisco.
Ah, perfecto.
No estarían en riesgo como tal.
Ah, ya. Premilarmente es esa la situación, ¿cierto? La información preliminar.
Sí, esa es la información preliminar que nos entrega gestión del riesgo.
Vale. Alcalde, en El Peñol usted pues ha venido avanzando en el plan de desarrollo. ¿Qué tanto avance tiene para entregar el primer borrador este 28 de febrero, que todos los alcaldes deben entregar el primer borrador del plan de desarrollo?
Sí, nosotros ya construimos la primera fase, digámoslo así, de todos los componentes que debe tener el plan de desarrollo. El día de ayer terminamos las mesas temáticas para el diagnóstico y ahora en esta semana vamos a empezar a construir la parte estratégica y la parte plurianual de inversiones, con la finalidad de el 28 tener listo el primer borrador para ser entregado al Comité Territorial de Planeación y a la CAR para su respectiva revisión.
Muy bien, alcalde. ¿Alguna actividad más que agregar en el tema de sus proyectos, alcalde?
Ahí estamos gestionando, tocando puertas con el nivel departamental y nacional para poder hacer realidad cada uno de los proyectos que estamos formulando para beneficio de todos los habitantes del municipio del Peñol. Vale. No me queda más sino saludarlos a todos.
Oiga,
los que
alcalde,
nos escuchan.
¿El estadio cómo va?
El estadio es un proyecto que estamos conversando con el contratista porque le hacen falta unos recursos para que se pueda terminar en su totalidad y en la cual los vamos a gestionar en el próximo CADA para que se pueda entregar una obra terminada para que los habitantes del municipio lo podamos disfrutar como uh-huh. es.
Sí, señor. Nos invita, ¿oyó?, a la inauguración.
Claro, sí, señor. Cordialmente invitados. Ya le estaremos pasando la cartica de invitación.
Vale, alcalde. Bueno, entonces un abrazo, alcalde, y pues muchos éxitos en su administración en lo sucesivo de los meses y los años por venir.
Muchas gracias, amigo. De igual manera, que Dios y la Virgen Santísima me los bendiga a ustedes.
Muy bien, el alcalde del Peñol nos ha atendido. Él es Fabián Melo. Ha hecho una importante gestión en inicio de este año para lo que corresponde a la priorización de proyectos en el municipio. También ha estado muy juicioso en lo que corresponde a la formulación del plan de desarrollo de El Peñol Nariño. Vamos a unos mensajes y retornamos con más información.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Notitambo, mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
En Notitambo, el desarrollo de las noticias nacionales.
Continuamos en la información en esta su tribuna informativa de Notitambo. Habíamos anunciado en nuestros titulares en el día de hoy una situación particular, especialmente con el ICBF, una problemática que se agudiza pasando los días por la demora en la reanudación de labores con esta entidad. 600.000 niños están en espera de la atención. Esta información nos la desarrolla la periodista Evelyn Vázquez. Evelyn, bienvenida, ¿cómo está?
Muchas gracias, Felipe, muy bien.
Cuéntenos, ¿cuál es la situación con el ICBF en el país?
Pues, Felipe, le comento que por falta de definición de contratos, más de 600.000 niños menores de 5 años en 18 departamentos aún esperan atención. Juliana Pongiluque, directora del ICBF, asegura que esta semana quedará resuelta toda la contratación que depende de su despacho. En un principio, el ICBF dijo que la atención se prestaría a partir del 11 de febrero, pero esto no ocurrió. Tras los plantones de los padres de familia y los operadores, el instituto emitió un comunicado donde afirmó que, luego de procesos de selección, la operación de los servicios de las diferentes modalidades iniciará la atención a los menores a partir de la semana que corre. La directora Pongiluque aseguró que al finalizar de la semana quedará lista toda la contratación de operadores que dependen de su despacho. Ha sido un proceso con algunos retrasos que no queríamos, pero se cumplió el objetivo de hacer una selección mucho más rigurosa, con estándares técnicos y financieros más sólidos, para tener una atención de mejor calidad en las 70.000 unidades del ICBF en el país, afirmó.
Bueno, Evelyn, muchas gracias por la información.
Vale, muchas gracias por escucharme.
Evelyn Vázquez presentando el tema del ICBF en el país. Y vamos a entrar a la información deportiva porque el Deportivo Pasto sigue en su buena racha en el rentado nacional.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Notitambo despierta nuevas ideas. Estimula la criticidad, sacude prejuicios, escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Llegan los deportes a Notitambo.
Deportivo Pasto sigue de buena racha. Ayer como local venció al Envigado con la mínima diferencia. Amplía esta información Sebastián Hurtado. Sebastián, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días, cordial saludo a toda la gente, a toda nuestra audiencia en el Tambo y en el departamento de Nariño. Muy bien, les cuento que acá en la ciudad de Pasto muy contentos, en la ciudad se respiró un ambiente futbolero increíble, nuevamente responde la afición, un estadio que se vio muy colmado, la verdad. Deportivo Pasto derrota al Envigado, 1-0, minuto 64, un gol hermoso, un cobro de tiro libre de Ray Vanegas por el costado izquierdo, y lastimosamente pues para el arquero del Envigado Fútbol Club, no hubo respuesta acertada. Con eso Deportivo Pasto gana su partido, llega a 13 puntos. Es líder único. Ayer América perdió su compromiso ante Santa Fe y con eso no logró alcanzarlo precisamente en punta. Le cuento que por otro lado, ya el miércoles será el partido de vuelta de Copa Sudamericana contra Huachipato. El equipo chileno jugó esta mañana, también por su liga, y derrotó a Cobresal 1-0. Entonces será un partido muy emocionante, ambos equipos vienen con la moral alta. En el partido de ayer en Deportivo Pasto, lastimosamente, tuvo un problema muscular el jugador John Pajoy y será baja para el compromiso contra Huachipato. Con esto es simplemente esperar a ver qué termina de acontecer el día miércoles. ¿Qué le puedo contar? Otra cosa es que ya la boletería se encuentra en venta. Perfecto. Desde las 2 de la tarde... podrán adquirir las boletas para este duelo. Unos valores muy buenos, la verdad. 15,000 pesos, tribunas norte y sur. 35,000 pesos, estado oriental. Y 55,000 pesos, occidental. Entonces, invitamos a toda la afición de Deportivo Pasto a que acompañe al equipo este miércoles y que soñemos todos con la remontada y el poder avanzar de ronda.
Efectivamente, Sebastián, importante entonces todo este acontecimiento con el Deportivo Pasto que sigue en su buena racha. Y como describe usted, el golazo de Ray Vanegas en lo que fue la sexta fecha de la Liga del Fútbol Colombiano. Pues bueno, así se ratifica como líder, ¿cierto, Sebastián?
Exactamente, sigue siendo líder único. Ya el único equipo que podría alcanzarlo en la tabla sería Atlético Nacional, que también podría llegar a 13 unidades. Pero tendrá un partido muy complicado. Nacional jugará el Clásico Paisa ante el Medellín. Es Medellín el equipo que oficia como local. Entonces, esto pinta muy bueno realmente para Deportivo Pasto.
Sí, señor. Sebastián, muchas gracias por la información. Muy amable.
A ustedes, que estén muy bien. Saludos por allá.
Era Sebastián Hurtado con la información de Deportivo Pasto a través de la tribuna periodística de Notitambo.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
A esta hora tenemos comunicación con Orlando Marín Ortega, rector de la institución educativa San Pedro. Profe Orlando, cordial bienvenida, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, querido periodista, ¿cómo me le va?
Muy bien, gracias, profe Orlando. ¿Cómo está la institución educativa San Pedro? ¿En qué actividades se encuentra?
Pues iniciando el 2020, estamos tratando de recuperar un bloque que me tiene inhabilitado 3 aulas, la sala de informática y el restaurante escolar.
¿Y eso a qué se debe?
Se debe al deslizamiento de la roca.
De la roca, exactamente.
De la roca y de la
colina. O sea, afectó todas las secciones que usted menciona.
Sí, afectó bastante la parte que queda junto a la colina del colegio.
Ya. ¿Y cómo va en ese proceso, profe Orlando? ¿Ha recibido apoyos?
Pues le cuento un poquito complicado. Con la administración anterior pudimos hacer un consejo de seguridad, estuvimos en el comité de desastres, igual con la administración anterior, con la doctora Doris, con el comité de desastres. Nos hemos movido estudiantes, docentes y, lógicamente, rector. Incluso tuvimos una salida de todos los docentes, rectores, personera y a la secretaría. Pero hasta ahora, con las nuevas administraciones, no hemos podido avanzar.
¿A qué se debe?
Pues uno, ¿no? Parte de la secretaría, pues hay una medida cautelar y hay muchas dificultades, ¿no? Por lo tanto, el personal que debe atendernos, que debe ayudarnos, aún ni siquiera está nombrado.
¿Y en qué sentido está esa medida tomada, profesor Orlando?
Pues unos desajustes por parte de la anterior administración. Hay un exceso de nombramientos, lógicamente pasan de 1,000, y por eso el ministerio tomó esa precaución de la medida cautelar y se nos vino ya la reorganización del personal docente y administrativo, que se empezó la semana anterior en Buesaco, Chachagüí y San José de Albán.
¿Y el Tambo?
No, nos ha tocado todavía.
¿Para cuándo iniciaría ese proceso, profe?
Pues en la reunión que tuvimos el día de ayer con el secretario de Educación, no, va a terminar esta zona, luego evalúan la situación de maestros, de administrativos, y ya nos informarán con tiempo para qué época nos va a tocar.
¿Eso implica que algunos docentes puedan o no continuar vinculados a la institución, entiendo?
Pues, al aplicar la relación técnica, ¿no?, el ministerio es el que toma la decisión, ¿no? Aquellos docentes que a veces nos sobran, aparentemente, los administrativos que nos sobran, los deben reubicar en otra institución, donde verdaderamente exista la necesidad.
Perfecto. Bien, profesor Orlando Marín, rector de la institución educativa San Pedro, ¿cómo se encuentra ya el tema del transporte escolar? ¿Ya se aclaró? ¿Ya le entregaron los documentos respectivos?
Pues sobre el transporte escolar, no. Se asignó con puntualidad el día que iniciamos nuestras labores, no académicas. Solamente tenemos una dificultad, que es un bus que hace la ruta de la vereda Cafelina a Los Limos. Es pequeño, la verdad, tiene sus años de servicio, ¿no? Y ya le hemos presentado la queja al señor alcalde de que vincule un carro por lo menos de 28 o 29 pasajeros.
¿Ya le entregaron la documentación al respecto o todavía está pendiente?
No me han entregado todavía. Aún no conozco ni los papeles de los buses, de conductores, peor el contrato o el convenio que haga la alcaldía con la empresa o la entidad privada.
Según algunos me dicen que aún no se ha finiquitado la contratación con los transportadores. ¿Usted conoce algo al respecto?
Pues sé que no se ha iniciado todavía. No sabemos si ya en el TECOP está la invitación pública, no sabemos si hay oferentes, si hay empresas, personas particulares o empresas públicas para que se oferten a prestar el servicio.
Ya. ¿Qué características debe tener un bus para presentarse a un servicio escolar? ¿Qué normatividad? ¿Qué debe presentar?
Pues la verdad son 14 requisitos. No, por lo menos el bus debe ser modelo ahorita, 2012 en adelante, debe ser de servicio público, no. Debe estar con los papeles en regla, revisión mecánica, no. Y las pólizas, no. La póliza, revisión técnica, la póliza de contra terceros, no. Porque puede en cualquier momento suceder un accidente, una calamidad. Yeah. Igual los del conductor, ¿no? Uh-huh. Igual los del conductor.
Uh-huh. Bien. Rector, ayer pues se vivió el paro, bueno, desde el jueves, el paro del magisterio. El tema importante, temas pues de la movilización nacional. ¿Ustedes cómo la vivieron?
Pues sé que los compañeros maestros del Tambo no tuvieron reunión en la cabecera municipal, una reunión informativa, propositiva también. Y nosotros como directivos estuvimos en Pasto. No, yo soy afiliado al sindicato de rectores de Nariño, Sindinar. Y hicimos lo justo, la reunión el día jueves, conjunta, y el día de ayer viernes estuvimos con el equipo de la Secretaría de Educación Departamental. Nos acompañó la doctora Sandra, el señor secretario de Educación y el subsecretario administrativo y financiero, el doctor Chacón.
Ya. ¿Algunas conclusiones de ese evento se conocen, rector?
Pues sí, nos socializaron los puntos centrales de la medida cautelar y las medidas que le obligó el ministerio al nuevo secretario de Educación para intervenir la educación en Nariño, que está en cuatro ejes, ¿no? Entre ellos infraestructura, reorganización institucional, ¿no? Reorganización, está la parte contable y el apoyo, ¿no? El apoyo a los compañeros rectores.
Vale, muy bien. Muchas gracias, señor rector, por su atención. Estamos en comunicación y pendientes del desarrollo de su comunidad escolar para que toda la juventud, los niños que pues están educando en este sector del municipio del Tambo, tengan excelentes condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy amable.
Bueno, muy amable usted. Siempre a la orden, ¿no?
Gracias, señor rector. Muy amable. Era el profesor Orlando Marín Ortega, rector de la institución educativa San Pedro, hablando sobre la realidad de esta comunidad escolar en el Tambo Nariño.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Notitambo, mantiene abiertos los ojos de la mente. Todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook, encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo. En Notitambo, el desarrollo de las noticias nacionales.
A propósito del paro de magisterios, más de 7.000 maestros se movilizaron por las principales calles de la capital de Nariño, dice el Diario del Sur, en el marco del cese de actividades por 48 horas. Docentes como el presidente de Simana, Luis Alberto Aus, y Óscar Caicedo rechazaron los hechos de lesa humanidad, las masacres y los falsos positivos que por años han afectado a los colombianos. Por otra parte, también el Diario del Sur titula Águilas Negras amenazan a 43 profesores de Nariño. Alrededor de 7.500 docentes de los 61 municipios del departamento alzaron su voz de protesta en el marco de la movilización que realizó ayer, pues, el magisterio. El fiscal del Sindicato de Magisterio de Nariño, de Simana, Diego Galvis, manifestó que en 2019 fuerzas al margen de la ley intimidaron, por lo menos, a 43 profesores de la región. De esta manera, amigos y amigas, llegamos al final de nuestro espacio en el día de hoy. Se nos queda mucho material aún por tratar, por desarrollar, pero estaremos muy pendientes, Dios mediante, nuestra próxima emisión para desarrollar. Estamos también a la espera, pues estábamos queriendo aquí tocar el tema de la pavimentación fase 1. Por las comunicaciones que nos llegan en el momento no hemos podido como concretar toda esta información para ustedes, pero estamos muy pendientes. Sepan que estamos muy pendientes de esa actividad. Hemos recibido una comunicación de parte del Departamento Nacional de Planeación donde ratifica toda esta realidad de el consorcio vial El Tambo, el contratista como tal, y pues las personas que están alrededor, las entidades que están alrededor de este proyecto, que es un interés colectivo, no solamente del municipio del Tambo, sino de la región del Guambuyaco. Ya hasta el 20, les decía, del pasado jueves, se cumplía el plazo para que el consorcio vial El Tambo realice la corrección de las fisuras en las losas afectadas. Se tenía también algunos aspectos por mejorar, que esperamos estos días se hayan cumplido y que la alcaldía gestione lo más pronto posible lo que es el levantamiento de la suspensión de giros como medida preventiva que ha tomado el Departamento Nacional de Planeación desde el pasado 28 de noviembre. Se me comunican también por acá internamente algunos de los oyentes, atención, el tema del polideportivo. Dice la comunidad que necesita que la administración le ponga más atención. Y también se me comunica que para lo correspondiente a la atención de riesgos y desastres en el municipio del Tambo, pues se ha designado al doctor Javier Gómez como coordinador de este sector de riesgos y desastres en el municipio de El Tambo Nariño. Bien, amigos y amigas, en nombre del señor Jorge Benavides, quien es el gerente de Radio Hospedaje del Sol, y quienes conformamos el equipo de producción de este espacio, les agradecemos su atención. En el máster, Enrique Figueroa, en el apoyo periodístico, Anthony Burbano, y en la dirección del espacio, quien les habla, Felipe Andrés Criollo. Deseándoles un resto de fin de semana muy feliz, muchas bendiciones en su vida, paz en toda la dinámica de su trabajo y que tengan muchísimos éxitos, muchas bendiciones, abundantes en cada uno de los días por venir en la semana. Dios mediante, nos encontramos el próximo sábado.
Porque la soberanía reside en el pueblo. Llega este y todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Notitampo. Tribuna periodística para contribuir al desarrollo, ampliar la democracia, defender los derechos humanos, proteger la diversidad cultural. Líderes comunitarios, académicos y políticos, deportistas, estudiantes, campesinos, todos tienen un espacio para hacer escuchadas sus voces en Notitambo. Con la dirección del comunicador social periodista Felipe Andrés Criollo, Notitambo, comunicación para el desarrollo.